Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicoanálisis Libre. Yo soy Manuel.
Yo soy Adriana y yo soy Ayana.
Y bueno, bienvenidos una vez más a un episodio de este podcast de Psicoanálisis Libre. Estamos pues muy contentos de poder pues llegar a ustedes, llegar a sus oídos en esta ocasión. Tan complicada para el mundo. Ahora estamos Adriana Itzayana y yo en una conferencia a través de una llamada telefónica, y así es como estamos haciendo este episodio, grabando este episodio, porque bueno, como saben, la situación es complicada, entonces ha estado complicado poder reunirnos y no queremos tampoco que las redes sociales se queden abandonadas, que nuestras actividades se detengan, entonces estamos buscando la manera de hacerlo así. Y bueno, hoy tenemos un tema justamente, queríamos hablar sobre el encierro y todo lo que está desencadenando esta pandemia, ¿no? Que bueno, nuestro trabajo siempre es dar una opinión psicoanalítica. Creo que es importante aclarar que, bueno, a veces se piensa que nuestras opiniones son certezas o son seminarios o son clases, ¿no? Y entonces, de pronto por ahí hemos encontrado algunos comentarios en donde se espera que demos cita, año, ¿no? Que profundicemos de una forma muy teórica, pero esto que hacemos en las redes sociales no es una clase, ni un seminario, ni un proyecto de investigación, es nuestra opinión unida con nuestra perspectiva psicoanalítica. Entonces, bueno, un poco yo quería hacer esa aclaración, ¿no? No es una clase, pues es una opinión que nosotros vamos haciendo de manera orgánica, no es algo que tengamos preparado, investigado, como si fuese una tesis, ¿no? Entonces, bueno, una vez aclarado eso, pues, ¿cómo podríamos pensar este encierro y todo lo que se está desatando en esta cuarentena?
Creo que primero, esta pregunta que surge es ¿por qué a algunas personas les está costando más trabajo que a otras? Y con esta pregunta no me refiero como a pues a las cosas concretas, lógicas, como que bueno, pues si alguien tiene tres hijos y alguien no tiene hijos, pues se entiende quién está sufriendo un poco más las consecuencias, ¿no? Que quién tiene que hacer un esfuerzo más grande. No me refiero a eso, sino al tema de estar con uno mismo, ¿no? ¿Por qué resulta tan difícil estar con uno mismo? Parar, hacer una pausa y estar, ¿no? Sin estar haciendo cosas todo el tiempo, tal vez.
Sí, y además cómo se manifiesta todo el contenido en la mente, ¿no? O sea, dependiendo de lo que tienes en la mente es cómo la estás pasando, ¿no? Hay gente que está muerta de miedo y que todo el día está buscando cómo alimentar ese miedo. Y hay gente que no está tomándolo tan en serio y entonces es como pues que refuerza como esta idea de que pues no es tan importante y que puede tomárselo pues sí más a la ligera y eso se manifiesta como en el contenido de la información que buscas, en el contenido de la información que compartes y con todo este mundo, o sea, de cómo buscas alimentar ese mundo interno para pasarla lo mejor que puedes o lo peor que puedes, ¿no?
Sí,
Exacto.
yo pensaba un poco primero, bueno, yo pensaba en este encierro interno, ¿no?
Claro.
O sea, es muy común escuchar, ¿no? A la gente que está, bueno, en casa, ¿no? Primero se tiene esta fantasía de este encierro permanente, ¿no? De este encierro de no puedo abrir ni mi ventana porque siento que si la abro me entra el virus, ¿no? Es esta fantasía de un encierro como en una bóveda, ¿no? Como una cosa mucho más digamos, más amenazante, más aterradora que lo que en realidad está pasando, ¿no? Es un encierro como de muy, muy tajante y muy aterrador, ¿no? Así lo veo yo, ¿no? Hay como esta fantasía de quedarse atrapado en un lugar y asfixiarse dentro de ese lugar. En segundo lugar, también pensaba un poco en este encierro justo interno, ¿no? La gente pone una película, pero no logra conectarse con la película porque todo el tiempo está pensando en el virus. O leen un libro, pero no logran conectarse con la trama y no se sienten motivados a... ¿Por qué? Porque siento yo que el encierro es interno para que tú puedas, por ejemplo, disfrutar una película. Bueno, necesitas salirte del lugar de tu mente donde un aspecto se mete siempre para trabajar, por ejemplo, y meterte a otro lugar de tu mente donde puedes disfrutar de la película, ¿no? Cuando uno va al cine, no está pensando en las cuentas, en el trabajo. Uno se tiene que salir de ahí para poder meterse en la trama de la película. Entonces es todo un trabajo mental que no se está pudiendo hacer, ¿no? La gente se queda atrapada en el asunto de la pandemia y no se puede meter a otras cosas o a otras partes, y es muy difícil, ¿no? Y esto creo que, como un tercer punto que se me ocurre, es qué evidente se vuelve el asunto de la no creatividad, o sea, del no pensamiento. Las personas sienten que no tienen nada, ¿no? Es algo que está como saliendo a flote, ¿no? Es algo
a esto, como que a esto iba, Manuel, ¿no? O sea, también tomando lo que decía Adrián, o sea, como cómo estaba el mundo interno antes de que esto ocurriera.
Exacto.
¿Con qué conectan estas ansiedades, ¿no? Estas ansiedades de aniquilamiento, ¿no? De que me voy a morir en cualquier momento y cualquier cosa, o sea, nada de lo que haga me tiene a salvo. Pero más allá de la idea del virus, a mí me llama la atención, digamos, la incapacidad o la dificultad de estar con uno mismo. O sea, de haber suspendido las labores diarias, las rutinas, incluso si pensamos en esta ciudad, pues el ritmo de vida que se lleva en esta ciudad, ¿no? Las distancias que uno recorre en auto, en transporte público, o sea, todas esas actividades que, bien o mal, te alejan de tu propio pensamiento, de tu propio ser, de lo que hay dentro de ti. Y de pronto, pues adquiere como una nueva importancia, una importancia preponderante, el trabajo que uno hace con uno mismo, ¿no? De pronto por ahí vemos comentarios como la psicología no existe, ¿no? La mente no existe. Los psiquiatras estudiaron años y años para nada, ¿no? Esto de trabajar con la mente, por ahí después de las redes y tal, es una falacia. Y cuando las cosas pasan, cuando uno tiene que hacer una pausa como la que hemos hecho, entonces nos damos cuenta que allá adentro sí pasan cosas, ¿no?
Claro, totalmente.
Y a eso me refiero un poco también con esto de la búsqueda de lo externo, ¿no? Porque, como dices, Itza, es esta como incapacidad de conectarte contigo. Entonces seguimos buscando información que esté bien sustentada o no para compartir. Estamos como atentos a las noticias, estamos atentos al Facebook, pero no estamos atentos a nosotros. No estamos atentos a conectarnos o a conocernos o a ver cómo nos sentimos, a ver cómo la estamos pasando, ¿no? Es como ocuparnos todo el día, hacer un montón de cosas todo el día. He escuchado como en muchos lados que dice la gente, no paro, ¿no? De repente, cuando te detienes, dices, claro, porque lo que no puedes hacer o lo que no quieres hacer es conectar contigo con lo que está pasando en este momento, porque quién sabe con qué te encontrarías, ¿no? Y tolerar eso en el encierro tal cual, ya afuera, en el encierro de que tengo que estar en mi casa, ¿no? O en esta situación en donde tengo que salir para trabajar, aunque tengo mucho miedo, ¿no? Entonces, sí nos está costando trabajo hacer esta como conexión con nosotros, ¿no? Estamos ocupados con la familia, estamos ocupados con el trabajo, estamos ocupados con lo que estamos pues sacando información, con los memes, ¿no? Hay gente que todo el tiempo está mandando memes. y es todo lo que hacen todo el día. Entonces, de hecho, se abrieron como chats por todos lados, en donde todo lo que hacen todo el día es mandar memes. Entonces, tendríamos que hacer un alto y pensar cómo estoy, cómo me estoy sintiendo, cómo la estoy pasando.
Claro.
Sí, o sea, además es curioso como las dos facciones, bueno, hay varias, ¿no? Pero hay dos facciones muy complicadas que veo. Uno es justo, ¿no? Los que están súper ocupados todo el tiempo haciendo cosas, ya sea por razones, como decíamos, de peso, ¿no? Como, bueno, pues están en casa los chicos, están en casa los niños, pues hay que atenderlos, hay que tenerlos ocupados, digamos. Pero también están esta necesidad como de no parar, ¿no? De alguna manera no parar. Y está esta cosa que lo que veo, lo que escucho es como estoy aburrido.
Exacto.
Entonces, Winnicott hablaba de eso, ¿no? Winnicott decía como a las personas, cómo identificar a las personas más graves, a las mentes más graves. Bueno, pues son estas personas que no pueden ocuparse en algo, que no pueden entretenerse, ¿no? O sea, que no pueden tomar un buen libro y disfrutar, si tienen este espacio, este tiempo libre, disfrutar lo que dice el libro, ¿no? Como meterse en el libro.
Exacto.
Hay una incapacidad, ¿no? Como para estar, o sea, solamente estar.
Sí, y incluso, ¿no? Esto de no hacer nada, ¿no? O sea, Winnicott diría, bueno, es que nunca se está sin hacer nada, ¿no? O sea, siempre se es y se está haciendo algo, ¿no? O sea, cuando estás ahí acostado en tu cama, pues bueno, estás acostado en tu cama, ¿no? Pero parece que hay un aspecto de la mente que lo que hace pensar o hace sentir es que nada de lo que se hace es productivo, más bien, ¿no? Que lo que se hace es inútil, ¿no? Que como no estás yendo a la oficina, trabajar en casa no es igual de productivo, ¿no? Entonces, hay esta sensación como de desconexión, de aburrimiento, justo porque la creatividad tiene que ver con conectarse con uno mismo, ¿no? Y si uno mismo no puede hacer eso, o es muy laborioso este trabajo, pues claro, nada es creativo y nada es placentero. El encierro se vive como un aburrimiento tremendo, ¿no? Digamos, la gente parece que está más estresada o más cansada incluso ahora que yendo a trabajar, ¿no? Qué interesante es este movimiento que está forzando a la sociedad, ¿no? A la cultura, a darse cuenta lo que surge desde las profundidades de la mente, ¿no? ¿Cómo que no hay mente, ¿no? Mira cómo sí hay una mente que siente angustia, ¿no? Porque ¿quién siente la angustia? Digamos, la mente siente la angustia. La ansiedad es el cuerpo, ¿no? Son los síntomas que están puestos en el cuerpo, pero esos no vienen así nomás porque hoy me levanté y ya me dio ansiedad, ¿no? Esto nace de la angustia, y la angustia es intrapsíquica, viene de fantasías, de conflictos, de formas de defendernos. Entonces, claro que hay una mente, pero qué curioso y qué interesante ver cómo todo esto está generando que se despierten cosas que quizás nunca pensaría uno que las lleva adentro, ¿no?
Claro, es que yo le agregaría todavía, Manuel, a que también son cosas que nunca resolvimos, ¿no? Que como no hay mente, ¿no? Como la sociedad no existe, como que ¿cómo voy a pagar tanto dinero porque un profesional de la salud mental me ayude? No, pues lo voy guardando, ¿no? Lo voy guardando ahí abajito del tapete, que se vaya haciendo una bola impresionante.
Claro.
Y entonces, ¿con qué la tapo? Pues con compras, con viajes, con adquirir, con ir hacia afuera, como hemos dicho, ¿no? Tantas veces, a colaborar. También con trabajo, ¿no? O sea, como ir al trabajo y sentirme productivo, aunque ni siquiera tal vez sea una actividad que me llene. Pero voy, pongo mi huella, tengo un número de empleados, tengo un jefe, la gente sabe que trabajo muchísimas horas, entonces tengo un estatus social importante, ¿no? Tengo un puesto que se llama de tal forma y me da estatus. Y ahorita no tengo nada de eso. Estoy trabajando desde una computadora igual que quizá mi asistente, otro, en cada quien en su casa, en su lugar, trabajando desde una computadora. Entonces el puesto, el nombre del puesto, todo eso que se le divinizó, ¿no? Todo eso que se catequizó, a lo que se le puso energía, ¿ahora dónde la pongo? Porque no sé cómo ponerla en sí mismo, ¿no?
Exactamente.
Me hace pensar un poco en estas personas que necesitan ser vistas, ¿no? Yo necesito que me vean hacer cosas. O sea, porque si yo me siento frente a mi computadora solo en mi departamento y así trabajé yo 18 horas, no hay nadie que me mire, no hay nadie que vea que sí estoy haciéndolo. Y entonces, en ese momento, como que no tiene valor, ¿no? Y sienten como esto que decía Manuel, que no importa cuántas horas al día estés trabajando, sientes que no fuiste productivo, que no hiciste nada.
Exacto. Y es muy interesante esto sobre el mundo de las cosas concretas, ¿no? Las cosas, o sea, el mundo externo es como el receptor justo de toda esa energía, ¿no? Y nos volvemos incapaces de colocar esa energía en las cosas, pero del interior, ¿no? Y entonces sentir que podemos ser productivos, que podemos ser creativos, que podemos conectar aspectos de nuestra mente, ¿no? Yo por ahí, bueno, un poco decía, bueno, es muy común, ¿no? Ahora uno prende el televisor y sale un fulano o una fulana ahí diciendo algo como, no sé, se me ocurre, 10 cosas que puedes hacer para que la cuarentena sea productiva, ¿no? Número 1, lee un libro. Número 2, ve una película. Número 3, organiza tus horarios. Bueno, si bien son cosas que uno puede hacer, ¿no? Y que pueden ayudar un poco a no perder el hilo de la cotidianidad, pues yo pensaría, bueno, a lo mejor, pues no quieres leer un libro, no quieres ver una película, no te motiva eso, ¿no? No se trata de eso. Se trata de buscar dentro y poder conectar cosas, ¿no? De pronto por ahí escuchaba alguna persona que me contaba como jamás en mi vida pensé buscar un tutorial de cocina, ¿no? Y ahora estoy cocinando en casa. ¿Por qué? Porque nunca estoy en casa, nunca como en casa, ¿no? Y ahora estoy aprendiendo algo, ¿no? Se me ocurrió de pronto. Nunca pensé en pintar un cuadro, ¿no? Y ahora, no sé, de pronto vi que tenía acuarelas ahí y pinté algo, ¿no? Y me gustó el resultado. Entonces, justo es eso, ¿no? ¿Qué tanto puedes conectar con el interior? Y entonces despertar la creatividad, la motivación, ¿no? El ingenio, la curiosidad por algo. No es como que, ay, bueno, tengo que leer un libro porque tengo tiempo libre. No, bueno, no se trata de eso, ¿no? Sino cómo te sientes al sentirte curioso por algo, ¿no? Cómo te sientes al pintar un cuadro, al crear una cosa, ¿no? Eso es lo que importa. Porque si te da igual, si sientes que es forzado, es porque estás metido todavía en esa maquinaria del trabajo, de las cosas, ¿no? De cumplir con una lista, ¿no? De cumplir con un horario. Leo de 8 a 10, ¿no? Bueno, lee cuando tengas ganas de leer, ¿no? Cuando te inspires, cuando te conectes con la trama, si te gusta, y si no, busca en tu interior y encuentra algo que también despierte tu motivación.
Claro, también otra cosa que está ocurriendo es como, pues tenemos que convivir mucho tiempo con las personas cercanas, con las personas que queremos. Pero también ahí nos hace como enfrentarnos a una realidad, o sea, ¿cómo es mi relación con esta persona? O sea, si la tengo tanto cerca, tiene su complejidad, ¿no? Convivir tantas horas, por supuesto que sí, por eso cada quien tiene su espacio en una situación normal, ¿no? Pero ¿qué he construido? Me gusta porque he construido mis relaciones. ¿Qué pasa cuando ya es una cosa así de real, ¿no? O sea, me gusta la persona que elegí para compartir mi vida, ¿no? ¿Qué relación tengo con mis hijos? ¿Qué tanto los conozco? Creo que también enfrenta eso, ¿no? ¿Qué tanto pues sí, nos gusta lo que hemos creado, ¿no? La realidad que hemos creado.
Exacto. Y creo que este es un momento de, por supuesto, de cambio y también un momento de decisiones, ¿no? Creo que es una oportunidad para decidir cosas importantes que tienen que ver con nuestro interior y para cambiar cosas, ¿no? Uno siempre puede ver hasta el evento más catastrófico como una oportunidad para recrear o reconstruir, ¿no? Porque de pronto hay esta sensación de desesperanza, ¿no? Ya todo está mal, nada tiene sentido, ¿no? Todo me da flojera, ¿no? Pero no, yo pensaría como, bueno, ahora que hay este tiempo y que es complejo, pues es una oportunidad para recrear, ¿no? Internamente y quizás externamente también, ¿no? Habrá quien pinta su casa, habrá quien remodela, sí, su habitación, ¿no? Ordena sus libros, busca en el baúl de los recuerdos y encuentra cosas que pensaba ya no existían, ¿no? Cosas así.
Claro, pero si te das cuenta, todo eso que estás nombrando, Manuel, tiene un contenido simbólico, ¿no? Explorar en tus recuerdos, ¿no? Abrir ese baúl y acordarte de lo que hacías con tus hermanos en la infancia, ¿no? Los juegos, repasar los juegos que hacían y quizás hasta aplicarlos en ese momento, ¿no?
Claro.
Y pensé un poco en esto que decías, como de una oportunidad en este momento. Leía por ahí el significado de la palabra crisis. Y crisis viene del griego krino, que tiene que ver con decisión, con yo decido, yo separo, y designa como un momento en el que se produce un cambio muy marcado en una situación. Y entonces yo pensaba como en el cambio catastrófico de Dion, ¿no? que propone este autor, sí. Y que tiene que ver con eso, este momento donde se hace como una ruptura en lo que venías siendo o en lo que creías que eras y te enfrentas con la realidad de lo que eres, ¿no? ya sin la máscara, sin el título, sin el nombre del con el que te llaman en la oficina, qué sé yo.
Sin el trabajo.
Exacto, ¿no? O sea, tú, ¿quién eres? ¿Quién había sido hasta este momento, ¿no? ¿Te gusta lo que ves allá adentro?
Ajá. Tu verdad, ¿no? Te enfrentas con la verdad. Es durísimo, ¿no? Es muy duro. La gente dice, es que nunca tengo tiempo de nada. Y ahora que hay mucho tiempo, no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy curioso, pero claro, hace sentido cuando lo pensamos así, ¿no? Desde este lugar de esta incapacidad, de esta... Miren, o sea, cuando los psicoanalistas decimos que usar ciertos mecanismos de defensa de manera tan intensa, de manera tan frecuente, como decía Melanie Klein, ¿no? Tiene una consecuencia, ¿no? Tiene un precio a pagar. O sea, no es gratis usar la escisión, usar la identificación proyectiva, ¿no? Que acá es una cosa más teórica, pero no es gratuito, ¿no? Por ejemplo, ahora podemos ver el precio a pagar por usar, no sé, la negación, ¿no? Del psiquismo, ¿no? Negar que existe una mente, negar que existe un mundo interno, ¿no? Un aparato psíquico, que existen deseos, que existen conflictos. Negarlo, como decía Itzayana hace un momento, ¿no? Como meterlo todo como en un ático oscuro, ¿no? Y hacer como que no existe. Y un poco ahora podemos ver cuál es la consecuencia de eso. Cuando uno tiene que estar en casa, no puede estar consigo mismo, ¿no? Porque todo eso ha sido desalojado, negado y forzado a no conectarse, a no elaborarse, a no hablarse, a no sentirse, ¿no? Entonces, ahora, bueno, un poco eso, ¿no? Las personas que usan estas defensas de manera tan intensa, bueno, no pueden conectarse consigo mismos, ¿no? Y es más angustiante, sienten esto como algo muy hostil, ¿no? Afuera está lo malo, adentro está lo bueno, no me quedo adentro, pero... Y si se me mete lo malo y todo se vuelve tan persecutorio también. Es muy interesante. Pero bueno, vamos a tener que parar aquí. ¿Hay algo más que quieran agregar?
Pues nada más como que pienso que tal vez pueda resultar un poco desilusionante para la gente el contenido de este podcast, porque justo no estamos haciendo una lista de cosas con las que pueden huir de su realidad.
Exacto.
No les vamos a dar una solución mágica, porque no funcionan así las cosas, ¿no? Un poco lo que les estamos tratando de compartir ahora, pues es justo la importancia de trabajar internamente, de construir espacios en la mente, de construir un lugar agradable donde nos guste estar, ¿no?
Exacto. Entonces,
exacto.
Bueno, pues fue un placer nuevamente acercarnos a ustedes. Esperamos que les haya gustado este episodio. Justo quizás es un poco, pues no saben que el psicoanálisis siempre intenta hablar de forma buscando la verdad, ¿no? Y en psicoanálisis libre, pues así lo hacemos. Es un intento de pensar, ¿no? Aunque no les demos una lista de cosas que hacer, quizás les damos palabras para que se pongan a pensar, ¿no? Y eso viene bien al final. Los invitamos a, aunque bueno, estamos en cuarentena y hay contingencia sanitaria, tenemos eventos, no hemos parado nuestra agenda, eventos virtuales. Tenemos muy pronto ya este webinar, nuestra conferencia en línea sobre el psicoanálisis de lo perverso que va a impartir Itzayana este 11 de abril, de 9 de la mañana a 10:30, y toda la información para inscribirse está en nuestra página de Facebook. El costo de acceso es el que hemos tenido hasta ahora por conferencia, que son 100 pesos. Y bueno, ese pago les otorga una semana de permanencia por si no pueden ver la transmisión en vivo, que siempre les sugerimos que sea así, para que puedan hacer preguntas en vivo, pues al momento. Y bueno, no podemos dejar de recordarles que también se acerca nuestro primer seminario psicoanalítico de nuestra academia virtual sobre introducción a la teoría freudiana 1, porque no es un seminario lo suficientemente extenso para revisar toda la teoría freudiana, nos llevaría años, ¿no? Entonces, esta es una primera parte, es una introducción justamente, y bueno, comienza el 15 de mayo. Toda la información está en nuestra página de Facebook igual, y pueden preguntar por inbox cuánto cuesta, cómo pagar, etcétera. Tiene una duración de 3 meses y se hacen 2 sesiones al mes, o sea, en total son 6 sesiones. Pues bueno, síganos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como Psicoanálisis Libre, en Instagram como PsicoaLibre, y lean nuestro blog, estamos como psicoalibre.blogspot.com. Compartan nuestros episodios del podcast de Spotify, y también bueno, creo que ya esas son. Ah, bueno, síganos en nuestra página en nuestro canal de YouTube. Que ahorita hemos cesado un poco la frecuencia de los videos, justo por lo que está pasando, pero esperamos muy pronto seguir con el contenido habitual. Y bueno, pues yo soy Manuel.
Yo soy Adriana.
Yo soy Italiana.
Y juntos somos Psicoanálisis Libre. Hasta la próxima.
Bye.
Bye.